En el Día Internacional de la Mujer, La Voz de América presenta Política en Latinoamérica, mujeres liderando el futuro.
Saludos cordiales a nuestros oyentes en Latinoamérica y el Caribe y un abrazo a través de nuestra red de afiliadas. Felicidades a las mujeres latinoamericanas en este día en el que aprovechamos para llamar la atención sobre lo que significa ser mujer, nuestro respeto a su aporte diario al desarrollo de sus familias, sus sociedades, sus naciones y el mundo. Hola Héctor, esta es una fecha muy especial.
¿Qué tal, Gioconda? Así es, y al unirme a tu saludo a las mujeres latinoamericanas, les anticipo que en este programa hablaremos de su compromiso con sus países, porque nuestro tema es Política en Latinoamérica, mujeres liderando el futuro.
Y comenzamos con Judith Martín Rodríguez, nuestra colega que hoy tiene la visión de las mujeres que en Estados Unidos asumen compromisos políticos para hacer escuchar sus voces.
Gracias, Gioconda y Héctor. A pesar de la persistente falta de representación femenina en la política estadounidense desde el nacimiento de este país, en los últimos años hemos sido testigos de importantes avances que traen esperanza para las futuras generaciones que creen en la importancia y en la necesidad de visibilizar el papel de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, pero sobre todo en las zonas de influencia, donde se toman las decisiones que afectarán la vida de todos los ciudadanos. No fue hasta el año pasado, en 2021, cuando Estados Unidos logró un hito histórico al proclamar a la ex senadora demócrata por California, Kamala Harris, como vicepresidenta de la nación, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en Estados Unidos, un puesto que previamente habían ocupado solo hombres, 48 varones para ser exactos. Este evento sin precedentes simbolizó la fractura de un techo de cristal que hasta entonces había permanecido en el gobierno estadounidense, evitando que las mujeres accedieran a los mandos del país.
Yo, Kamala Devi Harris, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión, que cumpliré bien y fielmente los deberes de la oficina en la que estoy a punto de entrar. Así que ayúdame, Dios.
De hecho, mujeres y mujeres de color avanzan en el camino por la igualdad con un número récord sirviendo en el Congreso de Estados Unidos, según reporta el Centro de Investigaciones PAU. Al reunir la Cámara de Representantes y el Senado, 144 de los 535 escaños, lo que equivale a un 27%, están ocupados por mujeres. Una cifra que representa un aumento del 50% en comparación a las 96 mujeres que servían en el Congreso hace una década durante el tercer y cuarto año de la presidencia del exmandatario demócrata Barack Obama. A pesar del avance evidente, la cifra actual de mujeres en el Congreso sigue sin representar la proporción de la población femenina en la sociedad estadounidense. Además, en las dos cámaras que constituyen el Congreso, la cantidad de mujeres demócratas es considerablemente mayor a la de mujeres republicanas, con un 39% frente a tan solo un 14% de mujeres republicanas. Y también son cada vez más las mujeres que representan otras minorías, asiáticas, latinoamericanas, afroamericanas o de Oriente Medio. Sin embargo, hace más de 30 años, en 1989, la realidad era muy diferente e Ileana Ross Lehtinen se convertía en la primera mujer latinoamericana en acceder al Congreso Federal de Estados Unidos. Ross Lehtinen, ex representante republicana por Florida, contó a La Voz de América qué significó para ella ostentar este título.
Yo ni tenía idea, déjeme decirle, que con mi elección me iba a convertir en la primera mujer latina en el Congreso de los Estados Unidos. Lo supe por una entrevista recién electa que la reportera me lo dijo y yo dije, ay, yo no, bueno, es un honor estar en el Congreso, pero yo dudo que soy la primera mujer latina porque yo hubiera pensado que muchas hubieran sido elegidas antes de mi elección. Y ella me dijo, no. Así que fue una gran sorpresa y yo siempre dije desde ese momento, bueno, soy la primera, pero no voy a ser la única. Y así mismo, después de mi elección, muchas mujeres latinas salieron electas en el Congreso de ambos partidos, porque hay demócratas y republicanas. Así que yo le doy las gracias a los votantes del sur de la Florida que me dieron este tremendo honor de representar a nuestra comunidad y de hablar de cómo mejorar las vidas de todas las personas en este bello país.
Y este es el panorama reducido de la participación política de las mujeres en Estados Unidos. Y ahora les invito a que juntos vayamos hasta Venezuela al encuentro de mi colega Carolina Alcalde. Hola, Carolina.
Saludos, Judith. Aquí en Venezuela aún queda mucho por hacer y son varios los desafíos que enfrentan las mujeres para tener acceso a espacios de liderazgo que históricamente han sido dominados por hombres y muchas trabajan por lograrlo. Percatarse de la falta de representación y oportunidades para las mujeres llevó a la empresaria e integrante del Comité Mujeres Líderes de las Américas, Griselda Reyes, al activismo político independiente. En dos ocasiones fue candidata a la alcaldía de un municipio en el este de Caracas, una experiencia con sabor agridulce.
Muy difícil porque cuando entras a una reunión lo primero que te dicen es te equivocaste de lugar. Es muy complicado porque existe aún el machismo muy marcado en nuestro país.
Griselda asegura que son muchas las limitantes que enfrentan las mujeres para lograr mayor participación política, entre ellas la movilidad y la crisis económica.
Entonces siempre a la mujer le queda como la carga de cuidar al niño, cuidar al abuelo, cuidar al suegro, cuidar a la suegra. No te puedes mover, entonces la mujer ha sacrificado su desarrollo para poder cumplir funciones del hogar.
Bernalda Suárez es una de las pocas aspirantes de la oposición a una gobernación. Tiene 4 títulos universitarios y asegura que sus 2 hijas le han dado el impulso para seguir luchando.
Yo no veo limitante y mientras se crean que ellos, nosotras mismas nos pongamos esa barrera, de verdad que no vamos a salir de aquí. Nosotros eso tenemos que verlo, eso negativo tenemos que pasarlo a una parte positiva que nos impulse y nos lleve a seguir nuestra lucha, a ser ahí perseverante hasta que logremos este cambio que queremos.
Griselda Colina, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral y fundadora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, considera que la política debe entenderse desde un concepto amplio, que no solamente se limite a la participación en cargos de elección popular o en partidos políticos.
La política entendida y ejercida con P mayúscula habla de un ejercicio también que nos lleva a un bienestar común, una acción por un bienestar común. Y allí yo veo que las mujeres han tenido un rol principalísimo en la sociedad venezolana. O sea, son muchas las mujeres que vemos activas en la calle, en la protesta diaria, en la construcción de una agenda social.
Un informe elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil sobre participación de liderazgo femenino en las elecciones regionales y municipales del año pasado expone cómo las mujeres continúan siendo excluidas de las estructuras de toma de decisiones en Venezuela y son relegadas a ocupar cargos menores. Del total de 863 postulaciones para el cargo de gobernadora o gobernador, el 12% fueron mujeres y el 88% hombres, y en comparación con las elecciones de 2017, la participación de las mujeres disminuyó un 13%. Si bien Colina considera que la legislación venezolana aún está en deuda con una normativa clara y debe ir más allá de regulaciones esporádicas que garanticen la paridad de género en procesos electorales, subraya que los partidos políticos tienen responsabilidad.
Que esto de cumplir con una cuota, porque te lo exigen, deja de lado, son como unas gringolas que dejan de lado pues esas posibilidades, esas fortalezas, esas capacidades que tienen tantas mujeres, y hablo de mujeres y también yo creo que hay que hablar de jóvenes. O sea, yo creo que la política en Venezuela nos exige una renovación de rostros, de voces.
En ese sentido, la organización Red Electoral Ciudadana insiste en que es necesaria una reforma legislativa que permita establecer criterios legales que aseguren la participación de las mujeres en la política, planteamientos en los que seguirán trabajando. Pero también se vuelve necesario trabajar para mejorar las posibilidades del impreciso número de mujeres que se han visto forzadas a abandonar Venezuela por razones políticas, porque con el paso del tiempo son cada vez más las que se suman a los más de 6 millones de venezolanos, que según ACNUR ya representan una de las principales crisis de desplazamiento en el mundo. Por lo pronto pasamos a Nicaragua. Allí Daliana Ocaña nos presenta el panorama en ese país. ¿Qué tal, Daliana?
¿Qué tal, Carolina? Gracias y desde Nicaragua un saludo cordial para todos. Dos mujeres nicaragüenses son las que establecieron sus propios parámetros en la política de este país centroamericano, pero una de ellas dejó una huella imborrable de respeto a la democracia y las libertades. Violeta Barrios de Chamorro es uno de los referentes más importantes, no solo para Nicaragua, sino para la región y el mundo. Y en 1990, entonces, la viuda del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, sorprendió derrotando en la las urnas a Daniela Ortega para convertirse en la dama de la democracia y la primera mujer en Latinoamérica en ser elegida en unos comicios electorales. La vida política de Doña Violeta, como es conocida cariñosamente en Nicaragua, puso fin a la guerra entre revolucionarios y contrarrevolucionarios y permitió los primeros pasos hacia la paz de un país golpeado por años de una incesante guerra. En su discurso antes de entregar la presidencia, Violeta Barrios de Chamorro expresó el inmenso cariño que siente por el pueblo nicaragüense.
He tratado de cumplir con todo mi corazón y entereza el mandato que recibí. Por lo que no puedo cumplir y por lo que me equivoqué, les pido perdón.
Ochamorro tiene 93 años y está retirada de la política. Su estado de salud es reservado desde hace varios años y el analista político y ex candidato presidencial Edmundo Jarquín comentó su legado a La Voz de América.
Primero, reconcilió al país que había sufrido una guerra civil. Desarmó al país y reconcilió al país.
Pero la República de Nicaragua, con la que soñaba Doña Violeta Barrios de Chamorro, volvió a ser amenazada con el regreso al poder tan solo 15 años después del gobierno sandinista, que poco a poco ha mermado la independencia de los poderes del Estado y ha instaurado en el país lo que para muchos analistas y opositores es una dictadura. En este contexto, la figura de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo se presenta ante el país como la mujer con más poder político en la actualidad y asimismo lo reafirmó el presidente de la República, Daniel Ortega, en un discurso emitido el año pasado.
Aquí tenemos dos presidentes, porque respetamos el principio de 50 y 50. Así que aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario.
La vicepresidenta Murillo es la voz oficial del gobierno sandinista y dedica diariamente al menos 30 minutos en los medios oficiales para informar sobre el rumbo del país, pero además dar su opinión sobre la oposición, la iglesia, los grupos disidentes y amenaza y critica constantemente.
Son vendepatria, ya dejen de joder. Eso dice el pueblo.
En 2008, Nicaragua aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades para garantizar la participación de la mujer en diferentes espacios y estableció que los partidos políticos deberían, desde sus estatutos, incorporar la participación de la mujer. Además, las recientes reformas electorales incluyen que la lista de candidatos debe cumplir con el 50% de participación femenina. Nicaragua ha sido reconocida a nivel internacional como uno de los primeros países en el mundo en promover la participación de la mujer en cargos públicos y parlamentarios. Sin embargo, para la socióloga y feminista María Teresa Blandón, esta es una realidad parcial, ya que en el país únicamente se permite la participación política de las mujeres simpatizantes del Frente Sandinista, mientras quienes intentan organizarse desde los bloques opositores son arrestadas y enjuiciadas.
Tenemos 14 mujeres presas políticas. Algunas han sido dirigentes de partidos de oposición o de agrupaciones políticas que se han opuesto a la política represiva del régimen Ortega Murillo.
Pese a esta situación y a las limitaciones, las mujeres continúan organizándose desde los diferentes espacios posibles en medio de la represión gubernamental que vive Nicaragua. Y ahora desde Nicaragua vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias a Judith, a Carolina Alcalde desde Venezuela y a Daliana Ocaña en Nicaragua.
Mujeres liderando el futuro. Hacemos una pausa y seguimos enseguida.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Están en sintonía de La Voz de América y nuestro especial Política en Latinoamérica, Mujeres Liderando el Futuro. Y yo tuve el privilegio de entrevistar precisamente a la primera latina elegida al Congreso Federal de Estados Unidos. Fue en 1989, Ileana Ross Lehtinen, de origen cubano y que representó a la Florida por 30 años. Y le pedí compartir su sentimiento por esta elección.
¿Cómo califica usted esa experiencia que vivió? ¿La política fue agridulce para usted?
No, para mí siempre tuvo un sentido de gratitud, de amistad, de celebrar los derechos que tenemos. Nunca tuve un día difícil en el Congreso porque yo siempre me levanto todos los días en mi vida profesional y personal dándole gracias a nuestro Señor por darnos la oportunidad de poder respirar, de poder tener todas las oportunidades que tenemos. Algunos eran un poquito bruscos y nunca estaban con un sentido de humor y estaban quejando de su trabajo. Yo le decía, pero por favor, son congresistas del país más bello en todo el mundo. ¿Cómo es que van a quejarse teniendo este trabajo? Debemos darle las gracias a Dios que tenemos libertad, que estamos en una democracia, que tenemos tantos derechos y que podemos ayudar a tantas personas que no tienen los beneficios que tenemos nosotros. Así que para mí, sí, la política todavía sigue siendo un campo de los varones, como usted lo dice. De eso no hay duda. Pero ha mejorado mucho la representación femenina en el Congreso de los Estados Unidos. Hay un número altísimo de mujeres por primera vez desde la fundación de esta república. Mujeres congresistas sirviendo en esa institución. Y yo creo que es bueno tener un Congreso que sea representativo de la comunidad. O sea, necesitamos minorías, afroamericanos,
diversidad
de todas las nacionalidades. Y las mujeres ya no somos minoría en la población, somos la mayoría. Así que ojalá que más mujeres se puedan lanzar en la vida política y eso va a ser muy bueno para todo el mundo.
Doña Ileana, ¿en algún momento usted sintió discriminación en su trabajo como congresista por ser mujer?
Nunca tuve esa experiencia. De veras que yo sé que para muchas personas el concepto de la cultura latina, que tenemos una cultura machista, que los hombres son los que dictan y las mujeres sirvientes, pero como nunca tuve esa actitud, nunca me sentí con esa discriminación, pero le puedo decir que existe, que hay hombres que todavía no se dan cuenta que las mujeres merecen tener totalmente la igualdad que con los hombres. Todavía hay hombres que tienen ese sentido machista y lo tienen en sus vidas personales y lo tienen en sus vidas profesionales. Pero para mí, yo no acepto que alguien me trate de esa manera. Así que si me tratan de esa manera, yo ignoro eso y sigo trabajando lo más posible y en la manera mejor. Y así no me siento discriminada. Pero sí estoy consciente que las mujeres que me están escuchando ahora puede ser que están en situaciones en sus trabajos donde los hombres no las respetan, no las tratan bien, y uno lo ve en todas las actividades, no es solamente en comercio, sino en la farándula, en todo, en la política, en todos los aspectos existe discriminación, sin duda, pero yo nunca tuve esa experiencia porque lo niego. Si alguien me trata en esa manera, yo lo trato con el respeto, aunque no lo merecen, pero yo trato a las personas con el respeto y no acepto ser discriminada.
La entrevista completa la podrán escuchar en nuestra página web vozdeamerica.com.
Y seguimos con el tema de mujeres liderando el futuro y nos vamos a México, donde Sara Pablo tiene las mejores noticias del continente.
Gracias, colegas. En este 2022 son innegables los avances en la participación de las mujeres en la política nacional. México es el séptimo país del mundo con más mujeres en la Cámara de Diputados. pues la actual legislatura cuenta con 211 diputadas del total de 500 diputados, es decir, el 42.4% del Congreso, mientras en el Senado, del total de 128 integrantes, 64 son mujeres, y 7 de las 19 secretarías de Estado del gobierno de López Obrador están presididas por mujeres. Como nunca había ocurrido, 4 de las 11 ministras de la Suprema Corte de Justicia son mujeres, y 7 de los 32 gobernantes estatales son mujeres. También por primera vez es una mujer, Victoria Rodríguez, quien preside el Banco de México. México está entre las 10 naciones del mundo que cuentan con el principio de la paridad de género, luego de que en el 2013 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma a la Constitución para que se tomara en cuenta en candidaturas a cargos de elección popular. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. El nombramiento de ellas por razones de cuotas o amiguismo por parte de dirigentes partidistas, sin que cuenten con el apoyo, la experiencia o que exista una preparación de por medio para el cargo, lo que hace que muchas mujeres desistan de su carrera política. La situación empeora en cargos locales como presidencias municipales y Marta Tagle añade.
A nivel presidencias municipales que están imponiendo la esposa, la hija, la hermana, una persona cercana, que al final de cuentas es la que se queda con las responsabilidades de administrativas e incluso en algún momento penales si llega a haber algún problema, pero los que toman las decisiones son ellos. Entonces, pues también es violencia política, es una nueva simulación, querer poner a mujeres que quieren manipular para ocupar esos espacios, seguir siendo ellos los que deciden, aunque formalmente las que aparezcan sean las mujeres.
Esta defensora de los derechos de las mujeres también consideró que el siguiente paso es la democratización de los partidos políticos, pero con un enfoque de género.
También tiene que haber una democratización de la vida interna con este ánimo paritario y con una feminización de la política. O sea, también empezar a poner sobre la mesa que la agenda que están poniendo las mujeres por medio, pues es una agenda para todos, pero que tiene que ser escuchada.
Por su parte, la doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, alertó que a pesar de que cada vez más mujeres ocupan cargos de representación popular, la agenda de sus necesidades y problemática no se ve reflejada como una prioridad en el ámbito nacional.
A pesar de que hay más mujeres en cargos públicos, más mujeres con oportunidades de ser candidatas o de ganar elecciones, los problemas que enfrenta la mayoría de las mujeres en México no son temas que estén colocados en el centro del debate. O que, a pesar de estar en el centro del debate, pues no son atendidos.
Y seguimos ahora con rumbo a Sudamérica, al encuentro de mi colega Fabiola Chambi en Bolivia. Hola Fabiola, te escuchamos.
Muchas gracias, Sara. Desde Bolivia, cordiales saludos para todos. Un 12 de marzo de 2012 fue asesinada Juana Quispe, una mujer indígena y concejal del municipio rural de Ancoraimes en el departamento de La Paz, que se resistió a renunciar a su cargo a pesar de las amenazas, persecución y violencia machista ejercida contra ella. Este hecho, aunque hoy muchos no lo recuerdan, es emblemático en Bolivia porque aceleró la aprobación de la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Además, Bolivia es pionera en contar con una normativa sobre la paridad y la alternancia. Sin embargo, hasta el momento solo dos mujeres llegaron a la silla presidencial, Lidia Gayler en 1979 y Janine Áñez en 2019, esta última actualmente en prisión enfrentando procesos judiciales no claros y cuestionada desde el partido oficialista por su función presidencial. Y es que la participación en la política aún es predominantemente masculina, dice Tomás Ayarwi, abogada y excandidata vicepresidencial como compañera de fórmula de Jorge Quiroga, quien ahora, alejada de la vida política, relata a La Voz de América su experiencia en este camino.
No es conquista de ningún gobierno, es una conquista propia de las mujeres organizadas. Muchas mujeres hemos llegado con apoyo, sin apoyos, pero nos hemos esforzado en hacerlo bien para que las nuevas generaciones que vengan se sientan con las puertas abiertas, no sufran como nosotros hemos sufrido discriminaciones, una serie de maltratos.
Las cifras refieren que la paridad en la política aún es muy difícil de alcanzar, Pues según datos de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, en 2021 solo el 6,7% de los jefes de gobierno, es decir, 13,193, eran mujeres. Y en América la cifra es aún peor, apenas 2, Honduras y Barbados de los 35 países. En este contexto, la politóloga Erika Brockman hace énfasis en la denominada paridad sustantiva.
No basta con la paridad aritmética, es importante la paridad sustantiva en el sentido de que la representación sea reconocida por la sociedad, no solamente por haber negado al poder, sino también por el desempeño.
Sobre este punto también coincide la senadora opositora por Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, quien desde su curul y como académica promueve la efectiva igualdad de las mujeres en espacios públicos y privados, develando prácticas machistas, según dice, muy arraigadas en la sociedad boliviana.
Viene lo más complejo, que es la paridad sustantiva. Y es ahí donde hay muchos más problemas que tienen que ver con la cultura patriarcal, aunque no solo sea patriarcal, es muchas otras cosas también. Es autoritaria, con un enorme déficit de cultura democrática.
Sin embargo, mientras las mujeres intentan tener presencia en espacios de poder político, también se enfrentan a una ola de violencia que no da tregua en Bolivia. Pues hasta ahora, de acuerdo a datos oficiales, se han registrado unos 12 casos de feminicidios en una gestión que ha sido declarada por el gobierno del presidente Luis Arce como el año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Este panorama es complejo y plantea, según la politóloga Verónica Rocha, un desafío: ¿cómo lograr la democracia paritaria intercultural?
El hecho de que también aún se mantengan características y prácticas machistas, patriarcales, representaciones de cómo debe comportarse la mujer política en diferencia a cómo se comporta el hombre político, la va quitando de competencia.
Es innegable que se ha avanzado, pero las desigualdades de género persisten en todos los ámbitos, y en Bolivia, como en el resto del mundo, las leyes, si no salen del papel, quedan solo en buenas intenciones y lejos de garantizar una verdadera democracia. Y ahora voy hacia Centroamérica, al encuentro de mi colega Óscar Ortiz en Honduras. Hola Óscar, te dejo en compañía de la audiencia.
Muchas gracias, Fabiola. Honduras está viviendo hoy en día un periodo histórico en su política con la primera mujer presidenta en más de 200 años, quien resultó electa en las pasadas elecciones generales. Hablamos de Xiomara Castro Sarmiento, en un país con más de 9.5 millones de habitantes y donde más del 51% son mujeres. Al parecer, el tema político no pasa desapercibido y precisamente no se ve reflejado en los espacios de participación debido a la inequidad y falta de oportunidades que padecen muchas de ellas, en un país centroamericano donde además sufren violencia de género. Según el informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, IUTPAS, denominado Mujeres Políticas Honduras 2021, el número de diputadas en la política se ha venido diversificando: 2.4% de mujeres en el Congreso Nacional para el año 1981, 7% en 1994, 25.8% en el año 2014 y en los últimos 6 años las mujeres logran el 21.7% de los puestos parlamentarios. Sin embargo, hoy en el Día Internacional de la Mujer en Honduras, la historia es otra y según la presidenta Xiomara Castro, Honduras tiene rostro de mujer.
Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo.
Y partiendo desde esta perspectiva, las mujeres que fueron partícipes del proceso electoral pasado en el Congreso Nacional, únicamente una minoría de ellas lograron alcanzar una posición legislativa, sumando entre todas las fuerzas políticas a 34 mujeres de un total de 128 congresistas, es decir, solo una cuarta parte de los integrantes son mujeres. Algo similar ocurre a nivel municipal, es decir, de las 298 alcaldías correspondientes a los 18 departamentos en Honduras, únicamente 17 mujeres fueron electas para el cargo de alcaldesas, muy por debajo de los 281 restantes que lideran hombres, según dio a conocer el Consejo Nacional Electoral. Y justo con el anuncio de una mayor apertura para la mujer en la política, para la socióloga Hilda Caldera, y quien también forma parte del partido político Democracia Cristiana, dijo a La Voz de América que todavía hay mucho por hacer, aún con las altas expectativas que genera que una mujer gobierne Honduras, debido a que las oportunidades avanzan de manera rezagada.
Va muy despacio. Tenemos siglos de rezagos, tenemos siglos que no nos creemos capaces, que los hombres han decidido por nosotras.
Otro de los problemas que limita la participación de la mujer en las aspiraciones políticas es el machismo, que aún hoy sigue predominando en Honduras, algo que confirma la coordinadora residente de Naciones Unidas, Alice Shackelford, y hace un llamado a que esto debe cambiar.
Y hacer verdaderamente un cambio alrededor de la norma cultural, los patrones culturales de Honduras, que son todavía muy patriarcales.
Y esta postura la comparte precisamente María Gálvez, encargada de la Comisión de Mujeres en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ya que muchas veces la mujer opta a no ser parte de una política tradicionalista y machista.
Y también hemos visto algunas denuncias ya luego de la toma de posesión del nuevo gobierno, de las nuevas autoridades también en el Congreso Nacional, de algunas mujeres que también están sufriendo violencia política y que consideran que esa violencia que están sufriendo es una violencia basada en género por el hecho de ser mujeres.
Una de las principales causas que hace que las mujeres tengan poca representación en la política es la Ley de Paridad y Alternancia, donde se establece que los partidos políticos deben integrar en sus plantillas a cargos de elección al menos al 50% de participación de la mujer, algo que hoy en día sigue sin cumplirse. El 25 de enero de 1955, mediante decreto legislativo presentado ante el Congreso Nacional, Honduras decidió que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para ejercer su voto y optar a un cargo de elección popular. Desde entonces, fue declarado el 25 de enero como el Día de la Mujer Hondureña.
Y ahora, colegas, después de toda esta información, vuelvo al estudio. Óscar Ortiz, de La Voz de América, en Tegucigalpa, Honduras.
Gracias, Óscar. Y este especial de La Voz de América, Política en Latinoamérica, Mujeres Liderando el Futuro, sigue enseguida.
Mujeres Liderando el Futuro. Hacemos una pausa. No se alejen de nuestra sintonía.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y seguimos nuestro camino hacia Colombia y desde allí nuestro colega Manuel Arias nos comenta cómo las mujeres trabajan por su espacio en la política.
Compañeros en estudio, muchas gracias. Pese a que por primera vez en la historia Colombia tiene una mujer como vicepresidente y otra como alcaldesa de la capital, desde 1957, cuando se aprobó la participación femenina en la política colombiana, los avances en paridad de género son pocos, como señala la representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz.
Las mujeres llevamos 65 años desde que adquirimos el derecho de elegir y ser elegidas y el porcentaje de participación no ha pasado del 20%.
Y es que las cifras son contundentes. Actualmente en el Senado el 21.3% de sus integrantes son mujeres, mientras en la Cámara de Representantes la cifra es de 18.7%, y en lo que tiene que ver con gobernaciones apenas es del 15.6% y de 12.1% en las alcaldías, una situación que según la profesora Sandra Botero de la Universidad del Rosario es inconcebible.
Hay una crónica subrepresentación de las mujeres en la política institucional. Eso es una circunstancia intolerable, impresentable para el siglo XXI.
Y es que de acuerdo con Aura Rodríguez, coordinadora en Bogotá de la organización Misión de Observación Electoral, son varias las razones que dificultan la participación de las mujeres en la política colombiana.
Muchas mujeres no participan porque sus esposos generan celos, no participamos porque con todas las labores que hacemos no nos queda el tiempo suficiente, no participamos porque hay muchas barreras en la práctica de los mismos hombres.
Barreras que indica la profesora Botero son sesgos sin fundamento.
Hay estudio tras estudio que demuestra que las mujeres son percibidas como menos preparadas, demasiado emocionales para ejercer la política, y estas cosas no tienen ancla en la realidad, pero influencian un montón la posibilidad de que la gente vote por mujeres.
Un planteamiento que comparte quien virtualmente será la única mujer que participará como candidata en las elecciones presidenciales que se avecinan en Colombia, la ex secuestrada por la FARC, Ingrid Betancourt.
Si en Colombia solo se hace política con maquinarias y las maquinarias son fundamentalmente de hombres, pues también la maquinaria hace que la mujer no llegue a los puestos de mando en la política.
Entre tanto, la analista Aura Rodríguez añade que otro factor que limita la participación femenina viene de los mismos partidos políticos,
donde se promueve más la participación de los hombres, así se diga una cosa contraria, porque han sido los hombres los que históricamente han hecho parte de los partidos.
Pese a que una ley de la República ordena que en los cargos directivos del Estado haya una participación mínima de las mujeres del 30%, la norma no aplica para los cargos de elección popular. La profesora Botero cuestiona que en el Congreso se han hundido varios proyectos que promueven la paridad de género obligatoria en las listas a cuerpos colegiados.
Hacer las reformas institucionales que garantizarían la paridad es una cosa que supone que usted va a soltar un poquito de su poder.
Sin embargo, la analista Aura Rodríguez indica que en las elecciones legislativas previstas para el 13 de marzo, las listas incluyeron el denominado esquema cremallera, pero esto aún no es prenda de garantía.
Podemos ser más candidatas, pero a la hora de votar, las personas en general votan mayoritariamente por hombres porque aún se tienen unos altos grados de desconfianza hacia el papel de las mujeres.
No obstante, las diferentes circunstancias que impiden una mayor participación de la mujer en política, las analistas entrevistadas por La Voz de América coinciden en que esta tendencia se puede revertir en un futuro no muy lejano. Colombia este año enfrenta las elecciones de Congreso y Presidencia de la República, en las que se espera que la participación femenina tenga un sensible aumento. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y ahora los dejo con Gisela Jácome y el panorama desde Ecuador.
Muchas gracias, Manuel. Un abrazo para ti y desde Quito continuamos. Ecuador tiene una población de más de 17 millones y medio de habitantes y de este total 9 millones son mujeres. Y aunque la Constitución de 2008 reconoce claramente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para desempeñar cargos públicos, esto no se cumple. Para Valesca Pareja de la Coalición de Mujeres Políticas del Ecuador, este hecho no es real en el país.
La igualdad formal, material y la no discriminación, postulados consagrados en la Constitución, no se han visto plenamente reflejados en la legislación ni en las políticas públicas del Ecuador.
Tomando en cuenta el derecho humano fundamental que garantiza la participación plena y equitativa de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, las mujeres ecuatorianas sienten que no se respeta este proceso para alcanzar cargos públicos en igualdad de condiciones. Desde que la primera mujer pudo ejercer el derecho al voto en el país en 1924, se hizo visible la necesidad de la participación femenina en la política. Hay que señalar que Ecuador fue el primer país en América Latina en conceder el derecho al voto femenino. Karen García, integrante de la Red de Politólogas de América Latina, señala al referirse al aumento de participación de las mujeres en política.
Las mujeres políticas reportan violencia física, psicológica y sexual.
Desde 1948, solo 6 mujeres se han presentado como candidatas para ocupar la presidencia de la República. En 1997, Rosalía Arteaga ocupó el cargo por solo 6 días después de la destitución del entonces presidente Abdalá Bucaram, hecha por el Congreso de ese entonces, que lo declaró incapaz para gobernar por un problema mental. Arteaga fue depuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Fabián Alarcón, debido a un vacío constitucional en la Carta Magna de 1978. Que no especificaba la sucesión presidencial, por lo que Alarcón, en este momento presidente de este cuerpo legislativo, asumió la presidencia de la República de Ecuador. Y aunque ella apeló la decisión, la Corte Constitucional declaró que debía abandonar el cargo. Por su parte, la ex vicepresidenta Arteaga argumentó años más tarde que su destitución se debió a su condición de mujer y que sus colegas no quisieron reconocer su derecho constitucional de asumir la presidencia del país. Las alcaldías han sido las que más mujeres candidatas han tenido, especialmente en la costa ecuatoriana. Y ese es el caso de Cintia Viteri, alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, quien expresa que cuando una persona entra en política, debe estar dispuesta a lo que puede golpearle.
Cuando uno está en política, debes saber que te subes a un ring. Así como tú das golpes, tienes que aprender a recibir golpes también y tienes que saber levantarte.
A pesar de no lograr la equidad en la representación política, las mujeres continúan educándose en la academia para estar preparadas y enfrentar los retos de la sociedad, que marca una clara tendencia machista, sobre todo al momento de ejercer cargos públicos. En el último año, un caso que se considera extraordinario es que una mujer indígena lidera el Parlamento ecuatoriano. Guadalupe Yori, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y asambleísta del movimiento indígena Pachakutik, destaca que la política está cambiando, pues haber llegado a ese cargo y el ser mujer indígena la llena de compromiso.
Hoy se reconoce a la mujer como sujeto político. Una vez más, reivindicamos nuestros derechos.
Actualmente, 6 de cada 10 estudiantes universitarios en el país son mujeres. Un escaso número, 0,3%, se dedica al estudio de las ciencias políticas, pues consideran que es un área en la que hay demasiada influencia masculina y se menciona que en el desempeño de cargos públicos hay demasiada corrupción. Y ahora seguimos camino hacia Guatemala, donde mi colega Eugenia Sagastume ya está lista para abordar el tema que nos ocupa. Eugenia, saludos desde Ecuador.
Muchas gracias, Giselle Jácome. Un abrazo. Guatemala cuenta con una población de 16.300.000 personas y de ellas, el 51% son mujeres. En las elecciones generales de 2019 se empadronaron 8.100.000 guatemaltecos y de ellos, el 53,5% fueron mujeres. Estas cifras reflejan la importancia que tiene este grupo poblacional en la representatividad del país. Sin embargo, actualmente de 160 diputados representantes del pueblo en el Congreso de la República, únicamente 31 son mujeres. Y de 340 alcaldes en todo el territorio, solamente en 11 localidades eligieron a una mujer como jefa edil. Actualmente no hay una ley que establezca una cuota de participación femenina en los procesos de elección popular. Sin embargo, en 2021 fue presentada la iniciativa 5893, Ley de Paridad, Alternancia e Inclusión de Pueblos Indígenas, pero no logró avances en el organismo legislativo. La diputada Andrea Villagrán explica que la iniciativa busca promover la igualdad de derechos y velar por el reconocimiento de las mujeres en la política.
Se presenta para buscar la paridad, para incluir un artículo específico sobre la inclusión de las mujeres en 50%, igualdad que los hombres, la alternancia, es decir, que vaya un hombre, una mujer y viceversa, y la inclusión de los pueblos indígenas.
Villagrán asegura que la iniciativa fue rechazada porque la Comisión de Asuntos Electorales, encargada de dar un dictamen favorable, estaba conformada principalmente por hombres, pero en este año volverá a presentarse para que logre pasar al Pleno, donde debe ser aprobada en 3 lecturas y redacción final, algo que la diputada Evelyn Moratalla asegura es un tema pendiente de resolver.
En la medida que entendamos como país, la clase política, que tenemos que abrirnos a los espacios de las mujeres, que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres de participar.
Por su parte, Andrea Villagrán agrega que una mayor participación de las mujeres se verá reflejada en la forma como se invierte para resolver las diferentes problemáticas que afectan a las mujeres.
Al no tener una representación en el Congreso, la toma de decisiones de las problemáticas de las mujeres son tomadas por los hombres.
Para la directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Heidi de Mata, la causa del estancamiento en el Congreso es la falta de voluntad.
No hay voluntad política para generar esta paridad. Generalmente la figura de mujer se utiliza para complementar los listados, pero no se le da posicionamiento requerido.
La congresista Evelyn Moratalla asegura que no ha sido fácil incursionar en la política.
Y en la política sobre todo porque es un espacio que es dominado y manejado por los hombres.
Algo que la congresista Andrea Villagrán declara como una lucha contra el machismo y la discriminación.
Uno se ve como que está invadiendo un espacio que es aparentemente o en la práctica se da que es un espacio para hombres, ¿verdad? Entonces se ve como que alguien está, una mujer en este caso, pues está usurpando ese lugar o está queriéndole quitar espacio a los hombres.
Por eso la analista Heidi de Mata refuerza que el reto es grande y que el ideal es que la mujer pueda tener las condiciones de igualdad para participar en política.
Creo que tenemos mucho que trabajar en una cultura política para ir transformando esa correlación de fuerzas.
De Mata agrega que el mayor porcentaje de población que accede a educación superior lo constituyen hoy en día las mujeres, pero pese a ello, en la práctica no se generan espacios significativos de representatividad, algo que asegura se debe cambiar para dar oportunidades a las mujeres en la toma de decisiones del país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Volvemos con ustedes, colegas, al estudio.
Gracias a Eugenia y también a Manuel y Giselle.
Mujeres liderando el futuro. Hacemos una pausa. No se alejen de nuestra sintonía.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en este recorrido por el continente nos detenemos en otra nación centroamericana, El Salvador. Y desde allí, Nery Mabel Reyes tiene esta crónica.
El Salvador ha logrado significativos avances en la participación de la mujer en cargos políticos de elección popular, pero mayoritariamente son hombres quienes ocupan los cargos públicos mediante el voto de los ciudadanos. El país no ha tenido hasta hoy ninguna mujer presidenta, únicamente una vicepresidenta, en el periodo de 2004-2009, cuando la economista Ana Vilma de Escobar ejerció esas funciones, pero al concluir su gestión fue investigada por la Oficina de Probidad por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito, y más recientemente fue señalada por recibir sobresueldos sin cumplir con el pago del impuesto de la renta. Las mujeres que deciden ser candidatas para cargo de elección popular enfrentan diferentes obstáculos, y uno de ellos es la violencia política, como lo destaca Mélida Villatoro, quien formó parte del movimiento de la antigua guerrilla en El Salvador y también fue diputada en el Congreso Nacional.
En este momento histórico estamos tratando de hacer esfuerzos sobre luchar contra la violencia, que es la que limita a que la mujer participe, porque nos tratan muy mal, nos irrespetan, ¿verdad? Y no queremos que por ser mujer nos respeten, sino por nuestras capacidades y nuestros planteamientos y nuestra función en el desarrollo histórico de nuestro país.
Por ley, los partidos políticos en El Salvador deben inscribir en sus planillas para elección municipal y de diputados al Congreso un 30% de mujeres candidatas, pero esta cuota en la mayoría de los casos se cubre a nivel de suplencias. Según el registro del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, en los comicios de 2021 para el Congreso fueron inscritas 233 mujeres propietarias, o sea, titulares, y 422 hombres. Los votantes eligieron 24 diputadas propietarias y 60 diputados, es decir, que actualmente en el Congreso de El Salvador hay un 28.57% de mujeres frente a un 71.43% de hombres. La capacidad de las mujeres para aspirar a cargo de elección popular no está en discusión, pero hace falta tanto la decisión de hacerlo como el apoyo no solo de los partidos políticos, sino de la misma ciudadanía, como expresa Milagro Navas, alcaldesa del municipio de Antiguo Cuscatlán, cargo que desempeña desde 1988 y en el que suma 12 periodos consecutivos.
Porque las mujeres deberíamos de ser un poco más aventadas, siendo la gran capacidad que se tiene, pero también que los partidos le den la oportunidad de poder salir adelante en todo y darle la oportunidad en una buena participación. El problema es que muchas veces las mujeres somos relegadas o muchas veces no tenemos la aceptación que debe de ser.
De los 262 municipios que conforman El Salvador, 234 son gobernados por hombres y solamente 28 están a cargo de mujeres. Los cuadros de dirección de los partidos políticos a cargo de hombres tienen mucho que ver con las dificultades que enfrentan las mujeres para competir en los procesos electorales, dice la ex parlamentaria Mélida Villatoro.
Ahí nos hacen la trampa porque normalmente a las mujeres las ponen en los puestos de perdedores.
En El Salvador, la sociedad considera que la participación en política electoral y partidaria son espacios para hombres y no para mujeres, las que tienen entre sus prioridades el cuidado de la familia y de los hijos. La ruta a seguir, dicen las organizaciones feministas, es enfrentar el reto por el que históricamente lucharon mujeres como Prudencia Ayala, considerada la mujer más importante de El Salvador por su lucha para lograr el voto femenino en 1950. Y otro referente, pero en la historia contemporánea, es Mélida Anaya Montes, quien lideró la reivindicación por la participación de la mujer en la política. Sus ejemplos son los que deben seguir las mujeres jóvenes para cambiar la visión de la sociedad salvadoreña e incorporar un mayor número de mujeres en la política y las decisiones nacionales. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Gracias, Neri. Es un placer saludarte y empezar este reporte desde San José. Costa Rica es el segundo país de América con más igualdad de género según el Foro Económico Mundial, y a nivel global, el país centroamericano ocupa la posición número 12. Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, destaca.
Creo que hemos hecho y avanzado muchísimo como sociedad. Hemos hecho mucho durante las últimas décadas, desde la participación política de las mujeres mediante reformas legales, como en la Asamblea Legislativa.
Pilar Garrido cuenta a La Voz de América el orgullo que siente de los logros alcanzados por su país en materia de igualdad. Y gracias a su esfuerzo como profesional y a las políticas gubernamentales de Costa Rica, en 2018 fue nombrada ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
Tiene que ver con la decisión del señor presidente de conformar un gabinete paritario y darle la oportunidad a mujeres y a mujeres jóvenes como yo de integrarlo.
Con solo 33 años, Pilar llegó a ser ministra, pero cuenta que más mujeres como ella tienen participación activa en todos los ámbitos de la sociedad costarricense.
Hemos ocupado espacios importantes en la esfera de la cultura, el deporte, la ciencia, la tecnología y también desde el sector privado.
Pese a los avances, en Costa Rica los movimientos feministas quieren que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de paridad de género que obligue a los partidos políticos a presentar al 50% de mujeres en sus listas de candidatos. La iniciativa ha encontrado resistencia en el Parlamento, y uno de los que se opone es el diputado Eric Rodríguez, quien sentó su postura en entrevista con La Voz de América.
Pero venir simplemente a decir que se tienen que poner cuotas para que la mujer tenga una igualdad, eso es totalmente falso.
Desde la perspectiva de Rodríguez, los cargos de poder deben descansar sobre ciudadanos competentes, y además destaca que sin la ley de paridad, para el nuevo periodo 2022-2026, las mujeres alcanzaron 27 de 57 diputaciones en el Parlamento.
Con ese cuento vamos también a decir que hay un porcentaje de afrodescendientes, que hay un porcentaje de personas con discapacidad, entonces vamos a hacer una ley para cada uno.
Pero algunas mujeres consultadas por La Voz de América, como Mariela Rojas, no coinciden con este argumento y añaden que por estas posiciones, en los últimos 200 años de independencia, Costa Rica ha tenido únicamente una presidenta, Laura Chinchilla.
Porque somos mujeres, muchas veces creen que no tenemos la capacidad de poder gobernar o poder llevar más adelante al país o a una comunidad.
Pese a este reto, defensores de derechos humanos y organizaciones feministas también destacan que Costa Rica lidera en Centroamérica el respeto a las mujeres trans. Sin embargo, el sector empresarial coincide en la necesidad de que las empresas también trabajen en la erradicación de cualquier tipo de discriminación, para que Costa Rica lidere en el continente como el país más igualitario. María Granados, una empresaria de San José, expresó a La Voz de América la necesidad de ser más inclusivos.
Como país, el reconocimiento es importante el reconocimiento de los derechos.
Algo con lo que coincide la ministra Pilar Garrido, quien añade la urgencia de que las mujeres se integren a todas las áreas de la sociedad costarricense.
Se requiere la posibilidad de que las mujeres puedan incorporarse más activamente a mercados laborales, teniendo la posibilidad de formarse.
Pese a todo esto, las mujeres costarricenses quieren más avances para permitirles participar en la vida política y lograr que sus voces sirvan para reivindicar sus derechos. Y desde San José saludo a mi colega Juan Ignacio González Prieto en Argentina para que ponga este tema en contexto.
Desde la aprobación de la histórica Ley 24.012 de 30% de cupo femenino en 1991, la participación de las mujeres creció considerablemente en la política argentina. Sin embargo, hubo que esperar hasta 2017 para lograr la paridad de género en las listas de cargos electivos y partidarios. Pero en la práctica, las cosas son muy diferentes. Las mujeres no alcanzan el 45% de los escaños en el Congreso Nacional, solo el 30% en las legislaturas provinciales. Y existe una desigualdad absoluta en el poder ejecutivo, el poder judicial, la administración estatal y hasta en la actividad de empresas privadas. Sin embargo, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, considera que los movimientos feministas han iniciado un cambio imparable en la sociedad.
Pero a partir del 2015 en adelante se convirtió en un actor o una actora fundamental en la escena política, fuerte resistencia a las políticas neoliberales, que nos va a hacer cambiar el mundo, porque estoy convencida que el mundo que se viene va a ser feminista, sin lugar a dudas.
En la última década, la lucha de los movimientos ha logrado la presentación, el debate y la aprobación de leyes claves como el matrimonio igualitario, el aborto legal, la identidad de género, la educación sexual integral y contra la violencia de género. Teniendo en cuenta que la alta tasa de femicidios, entre 230 y 300 por año, es el mayor problema que enfrentan las mujeres argentinas. Por eso, la doctora Dora Barrancos, socióloga y especialista en temáticas de género, destaca el trabajo que se hizo para lograr una legislación de avanzada.
Tenemos ley integral contra la violencia. No todos los países de América Latina tienen una ley integral contra la violencia. Tienen leyes parciales. Ahora, no basta. Políticas generalizadas es una obligación de la hora.
Desde las agrupaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales y hasta desde los partidos políticos, se incentiva la incorporación de los jóvenes, las mujeres y profesionales de la actividad privada para que se incorporen a la política o regresen al país aquellos que decidieron estudiar y trabajar en el exterior. Es el caso de la asesora presidencial Cecilia Nicolini.
Y también por la necesidad que aún tenemos de tener mayor participación en los espacios de poder y también en el diseño de políticas públicas.
La crisis económica, la inflación, el crecimiento de la pobreza y el desempleo han impulsado a muchas mujeres a participar en política, en un ámbito que siempre está dominado por hombres y que ejercen su poder, jerarquía y costumbres, destaca la doctora Mercedes Alessandro, economista y fundadora del Grupo de Mujeres Funcionarias Públicas.
La verdad es que hay solamente 20 ministras en la historia de nuestro país y una necesidad de impulsar la llegada de mujeres ahí, porque sabemos que en el mercado laboral es donde las mujeres tenemos mayores dificultades.
Un caso muy particular es el de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, quizás la mujer que logró crecer más en política a la par de su fallecido esposo, el presidente Néstor Kirchner. Pero su agresivo estilo político, los 10 casos por corrupción y los juicios orales que enfrenta oscurecen su trayectoria. En la última década, la Argentina ha tenido profundas transformaciones a favor de los derechos de las mujeres, pero una sociedad históricamente machista y algunas estructuras del Estado todavía no se adaptan y resisten. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Gracias a Juan Ignacio, y con él cerramos este recorrido por las naciones que hoy visitamos imaginariamente.
Mujeres liderando el futuro. Esta es la última pausa del programa y retornamos enseguida.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América. La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Y al cierre de este especial, Política en Latinoamérica, Mujeres Liderando el Futuro, queremos simplemente reconocer el esfuerzo de mujeres que incursionaron en política cuando muchos consideraban que no era un campo para ellas, y con creces demostraron lo contrario. El número aumentó con los años y hoy, como dijo la presidenta de Honduras, la única dama que ahora tiene ese cargo en Latinoamérica, la política tiene rostro de mujer.
En La Voz de América nos congratulamos porque todos los años tenemos programas especiales dedicados a las mujeres en su día. Y hoy, junto a Yoconda Tapia en la conducción, Judith Martín Rodríguez en reportajes y la coordinación general, John F. Burnett en la producción general, soy Héctor Contreras y les doy las gracias por el privilegio de su sintonía y quiero felicitar a todas mis compañeras de trabajo y enviar un abrazo a las mujeres en la región, reconociendo su invalorable capacidad para encarar los retos.
Somos La Voz de América y este fue el programa especial Política en Latinoamérica, Mujeres Liderando el Futuro. Hasta la próxima.